¿Te gustan las plantas? ¿Eres aficionado a la agricultura? ¿O simplemente tienes curiosidad por saber más sobre cómo cultivar tus propios alimentos? Desde los campos extensos hasta los huertos urbanos más pequeños, aquí encontrarán todo lo que necesitan saber para cultivar con éxito y disfrutar de los frutos de la tierra. Este es el lugar adecuado. ¡Viva la huerta! ¡Comenzamos!
¡Qué gran fiesta de colores, de sabores y sorpresas! Y volvemos a comer lo que viene de la tierra.
Muy buenos días, gente que nos mira y nos escucha en Radio Universidad. Estamos en un nuevo programa de Viva la Huerta. Continuamos con el tema de la semana pasada, refiriéndonos al café. Para esto tenemos aquí, sentado a un lado, a una persona que es muy conocedora, experta de lo que es el cultivo y todo el proceso del café, el licenciado, maestro, doctor, amigo, Isaac Martínez Vélez. Bienvenido nuevamente.
Muchas gracias, Félix. qué bonita presentación, te agradezco en verdad. El amor sobre el café, el amor sobre esos productos que, bueno, traigo de mi tierra y que tuve la fortuna de crecer con ellos.
En el eslogan o en la presentación de él, la vez pasada yo les hablaba, lo escribí por ahí en la columna de Face, les puse un cafeto veracruzano con raíz en Veracruz, obviamente, y creciendo en Durango. Aquí lo tienen. Él es Isaac. ¿Qué tal?
Buenos días. Muchas gracias, en serio. Gracias por el espacio. Es un placer para mí compartir mis experiencias, mis vivencias, los conocimientos que tengo. Considero fehacientemente que el conocimiento se debe de dispersar, ¿ok? Y bueno, pues estoy a la orden para lo que todos los radioescuchas y internautas comenten, pregunten, aquí estoy a la orden.
Bueno, pues empezamos porque una disculpa con nuestra compañera Adriana, motivos de familia no le permiten asistir a esta entrevista del día de hoy. Manda saludos y pues está contenta porque espera próximamente poner en práctica eso del tueste del café. No sabe en qué lío se va a meter, pero seguramente por ánimo no va a parar. Isaac, nos quedamos la vez pasada en que el café, de dónde vino, unas chivas locas por ahí se lo comieron, un monje después lo tostó, se fueron haciendo pruebas, 1000 años hace de eso, los conquistadores lo traen a esta parte de América, le gusta la zona centro-sur para crecer el café, más que el norte. Uh-huh. Luego que los granos había que prepararlos, lavarlos, tostarlos, molerlos y finalmente, pues ya, entramos a la parte radioescuchas, ahí nos quedamos. ¿Qué sigue después? ¿Vamos a preparar un café? Adriana le preguntaba, recomiéndame uno bueno. La respuesta fue, es de percepción.
Así es.
Lo que te guste.
De vivencias.
De vivencias, de experiencias.
Aunque existe una tabla, un organismo, ¿no?, que regula parámetros que obviamente se espera de una buena taza, en donde pues los expertos en el tema obviamente han clasificado, ¿okay?, y que gracias a dicha tabla pues es como una guía, la cual, déjame decirte que pues se va modificando periódicamente, obviamente, porque es prudente ir actualizando conforme a las necesidades del público, del comercio, ¿okay?, o quizás a las nuevas variantes que vamos teniendo en la misma planta de café.
De ahí surge una pregunta que también puede ser de percepción. Sin embargo, okay, ahí están unas tablas, unos estándares que pueden ser referencia, pero el gusto rompe cualquier esquema de...
Claro.
Los números se desbaratan cuando es cuestión de percepción, ¿no? ¿Cómo sería o qué recomendación habría para un consumidor que está iniciando esa experiencia de café? ¿Qué recomendación haría, por ejemplo, de decir, ¿cómo inicio con esta nueva... Me interesa el olor, el sabor, pero no sé cómo elegir qué tipo de tueste, qué tipo de café, el más oscuro, el más claro, cómo le hago? ¿Qué nos puede recomendar?
La vez pasada hablábamos sobre la colección de experiencias.
Eso.
Entonces, la recomendación que continúo y muy seguramente continuaré dando es que salgan y busquen sus cafeterías, prueben su café, pregunten cuál es el origen, cuál es el proceso, ¿okay? ¿Cuándo fue tostado? Ya cosas quizás más técnicas, cómo lo tostaron, ¿no? Y no solamente vayan a una de las cafeterías, hagan un tour. Tengo entendido que en Durango, estado, en Durango ciudad, y así en otras ciudades de nuestro país, hay estos pasaportes del café. Entonces podría ser una muy buena opción el conseguir algún pasaporte y viajar a través de distintos lugares de México en tu ciudad tomando distintas clases de café. Y con ello, pues bueno, vas a obtener esa experiencia, vas a tomando ese gusto y el conocimiento, ¿no? Siempre en un café, pues, es muy bonito llegar y platicar, conocer, estás aprendiendo y te quedas con un buen sabor de boca, ¿no? Tanto de la plática como del propio café.
Ahora, la importancia de esa palabra que le hemos aplicado a todos los alimentos, es más, a muchos acontecimientos le aplicamos la palabra frescura para referirnos a su reciente cultivo, a su reciente adquisición. Uh-huh. Está fresco, está, o sea, quiere decir que es recién su cultivo.
Así es.
Entonces, la recomendación de qué tan fresco debe ser el café para iniciar el proceso de tueste. Primero, ¿cuánto tiempo debe estar almacenado antes de ser tostado? Ahí, esa parte del proceso, ¿cómo sería?
Ok, el café cuando se almacena, y estoy hablando de almacenes grandes en donde después de la cosecha, pues es prudente guardarlo para seguir las tendencias del mercado y posterior encontrar una fecha donde el precio del café repunte y con ello venderlo. Pero mientras se llega a esa fecha, pues el café hay que almacenarlo, hay que guardarlo bajo ciertas condiciones ambientales. Es importante que el café conserve un grado de humedad óptimo entre el 10 y el 12% de humedad, ¿okay? Y hacer lo necesario para que el ambiente donde se encuentra el café guardado mantenga dicha humedad. Dicho esto, todo aquel tostador, pues obviamente se fija en estos números, se fija en la calidad, sabiendo la densidad del grano y otros parámetros. Ahora, cuando el tostador compra, cuando el tostador, que es a la vez el productor, obviamente toma en consideración todos estos parámetros para darle un tueste óptimo a lo que se produjo. Me estoy combinando unas ideas porque en este preciso momento yo estoy pensando como productor y como tostador. Entonces, yo como productor, yo sé qué proceso le di y por consiguiente yo sé qué curva de tueste le queda muy bien.
Okay.
Puedo experimentar, claro que sí, pero yo tengo un estándar de curva asociado a mi grano. Pero aquel tostador que no sabe más allá o que tiene una información trunca, simplemente le dicen, ah, tiene un proceso honey, lavado, es cosecha 2023, 2024, 2022, 2020, no lo sé, y sus propiedades físicas son estas, bueno, él tiene que hacer un tueste más delicado, se llaman las curvas experimentales, precisamente para encontrar esa curva que le favorece a ese café que él compró. Son varios aspectos, como puedes observar, y todos ellos, obviamente, dependiendo de cuál sea tu objetivo, tu público objetivo, es como vas a ser más técnico o vas a tener un proceso ya estandarizado.
Es que de aquí podemos, las siguientes preguntas vienen. En los cultivos, aquí hablamos lo mismo de una maceta en la casa que de un campo extenso en diferentes cultivos. Uh-huh. Entonces, como el café aquí en esta región, no podemos, hasta ahorita, no podemos suponer grandes cultivos. Bueno, vamos a enseñarles a la gente que está cultivando otras semillas, otras cosas, pues que el café también tiene sus orígenes. El campesino que trabaja con ese producto, así como aquí es maíz, frijol, uh-huh, trigo, allá en esos lugares es café y otras cosas.
Así es, la naranja, por ejemplo, el plátano.
Plátano, naranja, café, sería lo básico. Pero aquí entraríamos a la parte sustentable, la sustentabilidad. ¿De qué manera se seleccionan los granos de café o de qué manera se selecciona esa semilla para asegurar que a futuro, tengo entendido que de 4 a 5 años empieza a producir una planta de café, o tal vez menos?
Desde los 3 años ya comienzas a tener producción, pero una producción óptima es, ajá, al quinto año.
Al quinto año. Repito lo que me han contado de la zona aquí de Canelas, uh-huh, en Durango también producen café, no a gran escala, no como para comercializar, más bien es de consumo local, uh-huh, no es muy conocido a nivel nacional. En Durango sí. Entonces, ¿cómo es seleccionada esa semilla o cómo se hace esa parte? ¿El café se hace primero en un almácigo? Uh-huh. ¿Se hace la simulación? ¿Se hace la germinación acá in vitro o directamente en el campo? Ahí me perdí un poquito.
Bueno, todo comienza con la cosecha. En la cosecha, por ejemplo, el año pasado comenzó a mediados de octubre y terminó en febrero mediados, si no mal recuerdo, ¿ok? Bueno, las cosechas van cambiando. Sin embargo, obviamente con la experiencia, tú vas conociendo el campo, vas observando cómo es que se desarrolla la cosecha y dices, ah, ya estamos a la mitad de la cosecha. Ojo, ya estamos a la mitad de la cosecha. Entonces, temporalmente te ubicas a la mitad de la cosecha, ubicas tus mejores plantas. En la planta, a media altura, es donde se gestan mejor los frutos. Entonces, colectas los mejores frutos de las mejores plantas situados a la mitad de la planta durante la mitad de la cosecha. No sé si me di a entender.
Sí.
Ok. Ya una vez que tienes todos esos frutos recolectados, que cosechas de manera muy particular y muy específica durante ese tiempo, esos granos, los procesas como si procesaras el café de manera comercial, pero le vas a dar un tratamiento. Es el proceso de lavado, pero no lo vas a llevar a tueste, ni a morteado, ni a tueste. Simplemente te vas a quedar con la semilla.
Okay.
Esa semilla, una vez que ya despulpaste el café, ya lo fermentaste, ya lo lavaste, ya lo secaste, te vas a quedar con la semilla del café. Okay. Y esa semilla tú la puedes almacenar. Yo recuerdo que mi abuelo guardaba semilla y fácil un año. ¿Okay? Porque él seleccionaba la semilla y hacía un semillero, ¿cómo le llamas ahorita?
Almácigo.
Exactamente. Preparaba la tierra precisamente para evitar contaminación. Y sobre esta camita de tierra, él esparcía las semillas. ¿Okay? Y después le ponía una capita de tierra, no sé, un centímetro para cubrirlo. Regaba. Y al cabo de, que será, un mes, mes y medio quizás, comenzaba a brotar, pero cundidito todo, así bien bonito que se veía. Al año, no menos del año, yo creo que como en 6-7 meses ya tienes la pesetilla, que le llamamos allá. Agarras la pesetilla y ya para eso tú ya compraste, bueno, mi abuelito, cuando podía, los envases de Tetra Pak de leche, los partía en dos y ahí,
A darle
ahí sembraba, ¿verdad? Pero ya cuando estamos hablando de unas 1,000, 1,500 matas, 3,000 matas, pues sí tienes que comprar ya una bolsa específica. Tienes sus medidas estándares, unos 15, 25 centímetros, con fondo, sin fondo. Y todas ellas, pues, se tienen que llenar igual con una tierra preparada.
Ok.
Y pesetilla por pesetilla, tienes que ir pasando cada pesetilla a cada una de esas bolsitas, ¿no? Y las vas acomodando en hileras, obviamente en columnitas como de 5, de 10, ya depende de cómo te organizas tú. Entonces vas haciendo secciones, no sé, de 10 por 5, ya tienes 50, ¿no? O 10 por 10, ¿no? Ahí tienes 100 plantitas para contabilizar de mejor manera, ¿no?
Ya un efecto como los viveros, o sea, hacerlo crecer. A ver, una pregunta. ¿Es necesario injertar el cafeto o de semilla se da hasta que produce?
Interesante pregunta, porque se puede injertar, sí se puede injertar, pero lo más común que yo recuerdo que hacía mi abuelo es que cuando la planta ya estaba muy, muy viejita, talaba desde del tallo.
Sí.
No sé, le dejaba como unos 30 centímetros. Y el tronquito que quedaba era suficiente para que volviera a nacer.
Ok, brotaba.
Brotaba nuevamente. Okay. Brotaban varias, ¿no? Y se quedaba con dos. No me acuerdo ahorita el nombre que le daba mi abuelo.
Sí.
Pero de todos dejaba los dos antiparalelos. Dos brotes. Y así, a toda la finca. Volvía a crecer la finca y se volvía a tener la cosecha. Obviamente, pues, con su abono.
¿Cuánto el periodo de vida de un cafeto?
Uy, en plan bueno.
¿10 años, 15 años?
No. Las variedades primerizas que llegaron a México, estamos hablando que, al menos allá en mi tierra, hay plantas por encima de los 80 años. Recuerdo que mi abuelo me decía, mira, estas plantas tienen 85 años. Y eso fue hace como 20 años. Entonces, ahorita esas plantas, pues, no las administro yo, ¿verdad? Ya las administra un tío. No sé si sigan. Pero fácil 80 años están viviendo esas plantas. Ahora, aquí hay que hacer una distinción, ¿no? Porque una cosa es el tiempo de vida de una planta con el tiempo de vida útil de la planta, ¿no?
Para allá tocamos el tema de sustentabilidad. Normalmente, en todos lados se habla de que México, bueno, muchos países, pero hablando específicamente de nuestro lugar, pues si tenemos todo, somos productores, tenemos agricultura, y sin embargo, compramos alimentos fuera del país. No somos autosuficientes todavía, no lo somos. ¿Cuál es la razón? Muchas deficiencias del campo, llámese desarrollo, llámese infraestructura. ¿Por qué? Pues porque los productos del campo en época de cosecha están muy baratos, oferta-demanda. Ahí se aprovechan, ahora sí que los que saben de mercadeo, de esas gentes que tienen un gran corazón y son muy listos para generar producto, pero les falta la parte mercadológica, la parte negociación.
Así es.
Entonces la sustentabilidad, ese es el coco de todo campesino. Antes podríamos decirle a cualquier campesino, ¿qué vas a sembrar? Frijol, maíz, trigo, aquí en Durango. Hay otras zonas que dicen chile, tomate, cebolla, y había mercado para esos productos. Y ahora usted va y les pregunta y dicen, es que ando buscando qué compradores hay. En base a lo que le piensen comprar es lo que él va a arriesgar su inversión. No hay créditos.
Sí.
Y los créditos que hay no son nada flexibles, y con los fenómenos, el efecto que tenemos ahorita al medio ambiente tan fuerte, pues es un alto riesgo ya. Por eso, la siguiente pregunta sería, ¿cómo contribuye la sostenibilidad y el apoyo a esos pequeños productores de café en esa región? donde usted creció, que seguramente tiene la misma problemática que estas regiones con otros productos.
Es muchas preguntas interesantes, Félix, ¿eh?
A ver, pues es que debió haberme callado.
A ver. Demasiado interesante, demasiado polémico. Se la voy a poner así. Usted tiene una familia, 3, 4 niños, ¿ok? No estudió. Y se viene la época de la cosecha del café. Usted vive en la sierra y necesita, pues, trabajo. Entonces se lleva a su esposa, se lleva a sus hijos. Igual si están los suegros o sus papás, también se los lleva, ¿verdad? Y durante toda esa cosecha, que son, ¿qué? Noviembre, diciembre, enero, febrero, 4 meses, usted se queda en una galera ahí viviendo y le están pagando a usted la fabulosa cantidad de aproximadamente 4 pesos el kilo de café. Eso en el año 2023. Usted se levanta temprano a las 5 de la mañana, se va a trabajar, es el primero que llega a la finca. Para cuando llega el patrón con todos los demás trabajadores y su señora va allí con sus niños, usted ya lleva una lona como de 80 kilos, fácil. Ya para las 1:30 de la tarde, ya la gente ya comienza a guardar sus cosas, ¿no? Porque de allí, pues hay que acarrear el café, hay que pesarlo, hay que llevar la nota, la libretita de rayas, ¿verdad? Y bueno, dice usted, muy poco. La pregunta es, ¿cuánto le están pagando al productor? Bueno, la famosísima cantidad de 7.50. 4 pesos para el cortador y 7.50 para el productor. 7.50 es un precio que así comienza, ¿ok? Porque ese precio va oscilando de acuerdo a cómo vaya corriendo en la bolsa de valores. Entonces, partamos de esa situación. Ahora, la pregunta está relacionada con la sostenibilidad, ¿ok? Muchos de los campesinos de por allá, la opción que han manejado, una de las opciones que se ha manejado es hacer cooperativas. Esas cooperativas, ¿en qué consisten? Bueno, los productores se agrupan, hay personas entre ellos mismos o personas ajenas a ellos, pero del municipio, por ejemplo, que les ayudan a tramitar, no sé, la creación de un beneficio de café. Y con ese beneficio de café, estos productores pueden procesar su café hasta el punto de llevarlo de café cereza a café pergamino. Y para los neófitos en este tema, que es el café pergamino, bueno, cuando tú procesas el fruto, que es el café cereza, le quitas la cáscara, que es el despulpado, lo dejas fermentar y lo lavas, que es el proceso de lavado común, okay, y lo secas, todo ese proceso se llama proceso de lavado, para tenerlo en café pergamino. Y es que el café pergamino lo podemos almacenar incluso hasta en nuestras casas allá en Veracruz, donde el clima, debido a la montaña, pues es mucho más fresco que en el puerto, claro está. Y esas condiciones climáticas de esa región pues permiten que las personas tengan a lo mejor allí en un rinconcito de su casa los quintales de café. Y cuando la cosecha pasa y el precio del café sube, café pergamino, ojo, entonces ya este señor saca su café pergamino y lo vende a un mejor precio. Entonces, respondiendo, una solución es eso, donde se une la gente, genera cooperativas, ya los productores de café no venden su café cereza, sino que lo procesan allí mismo y lo guardan para esperar un precio mejor. ¿Tiene su ventaja? Claro está, en que va a venir un precio mejor, pero tiene su desventaja.
¿Quién sostiene ese tiempo?
Exactamente.
El costo de almacenamiento.
Exactamente.
De entrada. La segunda, que va de la mano con esta parte de la negociación. Me espero a que suba el precio y lo vendo. Y en ese tiempo, ¿quién me va a financiar? El costo de producción, el costo de inventario, todo eso es costo.
Sí.
Todo representa un costo. En fin, creo que la problemática del campo es general en todo México, de acuerdo al producto que esté por región. Desmienta lo contrario, pero esa historia se repite en Durango con el frijol, con el chile, con el maíz, con todos los productos. O sea, quien se organiza y puede tener lugares de almacenamiento para esperar mejores oportunidades de venta, oferta-demanda.
Claro.
Pero en ese periodo, ¿qué pasa? Se endeudan, adquieren, ahora sí que hasta compran deuda para poder financiar otra. En fin, es un cuento de nunca acabar y es algo que sí necesitamos ahora sí que promover. Y dentro de esa promoción está la conciencia. Y para no desviarnos del tema, en cuanto al café, estamos muy, muy contentos, muy... Fue muy agradable toda la explicación que nos dio respecto al café. Yo tengo la experiencia de cultivar. Uh-huh. Pero esta planta en especial, pues no, aquí no es mi terreno para yo intentarlo. Lo voy a intentar, eso sí, garantizado. Pero mientras, pues usted como experto nos ha abierto los ojos en muchas cosas. Adriana se quedó completamente impactada la reunión pasada. Hoy no pudo asistir, pero seguramente lo va a volver a invitar.
Muchas gracias.
Oiga, cuéntenos, ya como punto final, ya estamos casi en tiempo. ¿Alguna anécdota especial que le haya tocado vivir respecto a su origen? Café, cultivando café, cosechando café, escuela, cambio de domicilio. No sé las razones por las de ese cambio. No sé si fue por la escuela, pero vaya, eso no es trascendente. Aquí lo importante. ¿Qué anécdota nos pudiera contar que tenga que ver con el café y esas experiencias de vida que nos ha invitado a experimentar para definir a un buen café?
Yo no tomé mi primer expreso hasta la edad de 21 años, más o menos.
No puede ser.
¿Por qué? Porque allá en la casa de mi abuela, de mis abuelas y de mi mamá, se acostumbra a tomar café, pero café de olla. Entonces, allá donde se produce el café, en mis tiempos, todo era café de olla. Todo era café de olla. Yo no sabía que había cappuccino, frappuccino, moca italiana, V60. Yo no sabía nada de eso. Yo sabía que... se llevaban el café y ya, ¿no? Mi abuelito pues lo vendía a veces en pergamino, a veces en café cereza. Y se quedaba con la espumilla del café para nosotros. Y la espumilla del café es aquel café que tiene la peorcita calidad, ¿verdad? Y eso era lo que nosotros tomábamos. O sea, todo lo mejor se iba, se vendía. Porque estaba más pesadito, ¿verdad? Y daba más dinerito. Y la espumilla, eso era lo que con lo que nos quedábamos nosotros. Y nosotros tomábamos café de olla de espumilla. Ya cuando yo llego a México y no, que vamos a estudiar, ya bien noche, que no sé qué, no, pues cafecito. Yo pensé un cafecito de olla. No, muy viendo a un amigo que saca ahí sus granos de café, su molino y su máquina de espresso. Yo, ¿qué es eso? Ya no, pues que café. Dije, pues yo vengo de donde nace el café. ¿Cómo me van a contar a mí? Pues sí, me contaron y me enseñaron.
Ahí lo tiene usted. Isaac, pues muchas gracias por estos dos programas que nos acompañó. El tiempo ya se nos vino encima. Y,
muchas gracias.
Y de verdad, le agradezco mucho su presencia, las clases que nos dio. Es muy valioso para este programa y todos los que nos escuchan, pues seguramente lo van a agradecer.
Estoy a la orden.
Estamos en Radio Universidad. Llámenos al 618-827-1214, síganos en www.radiohead.mx o Radiohead 100.5 FM en Facebook. Por hoy es todo. Hasta la próxima.
Gracias.
Llegamos al final. Les agradecemos por sintonizarnos una vez más en Viva la Huerta. Les deseamos una semana llena de verdor, crecimiento y amor por la naturaleza. Y no olviden que la magia de la huerta está al alcance de todos, ya sea que tengan un pequeño espacio para cultivar o sueñen con una granja. cada paso que dan hacia la naturaleza nos acerca a un mundo más sostenible y conectado. ¡Viva la huerta! Nos escuchamos la próxima semana.